¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la continuación de la programación de Radio Universidad de Guadalajara este sábado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, como usted sabe, pues estamos pasando por un día, pues uno de los días que van a estar afectados por esta tormenta tropical, que afortunadamente dicen, parece que no va a ser huracán. Así que es inusual nuestro comienzo de programa con un, digamos, con un reporte meteorológico, digámoslo así, pero bueno, pues es que es notable porque parece que sí va a estar, pues de alguna manera la situación va a perdurar hasta mañana y parte del lunes, así que pues hay que tener paciencia. Ya sabe usted, ya no somos niños chiquitos ni nada, pero pues qué le decimos, que siempre pues que maneje con cuidado y que se abrigue y que todas esas cosas que ya se dicen. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Buenos días. Ya levántese, hombre, está chisqueando solamente. Hay posibilidad de venirse a realizar sus actividades cotidianas aquí en El Checador. Le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los compañeros trabajadores administrativos de la Universidad de Guadalajara. Y ya llegó nuestro invitado especial.
Así es. Pues nos da muchísimo gusto recibir en esta cabina, como siempre, en este programa, al maestro José Jesús Becerra Santiago, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Maestro, buenos días.
¿Qué hay, Pepe? Buenos días. Qué gusto saludarlos. Raúl, buenos días.
Buenos días. Saludos. Chuy.
Muy buenos días.
Buenos días.
Ya ven.
No siempre, Pepe, el sábado pasado hoy les quedé mal.
Ah, bueno.
Pero ya estamos aquí para platicar de los temas pendientes, de la agenda sindical, de la agenda universitaria, de la política, en lo que se pueda.
Sí, claro. Pero primero lo primero, ¿no? Primero los trabajadores de la Universidad de Guadalajara.
Sí, siempre.
¿Hay qué pendientes hay para este año? ¿Cuáles hemos ya, digamos, satisfecho? ¿Y cuáles son los que siguen, digamos, de la agenda sindical del 2021?
Está por salir una convocatoria de definitividad para los compañeros que tienen cubriendo una plaza sindical. También va a ser para los de confianza, durante un periodo de 2 años o más y que no es que no les ha sido otorgada la base definitiva. Entonces, se publica esa convocatoria el próximo 28 de este mes para que en el mes de julio, agosto se estén entregando las designaciones definitivas a todos los compañeros que participen y que cumplan con los requisitos que se van a establecer en la convocatoria. Ese es uno de los pendientes, pero que precisamente ayer lo platicaba con la maestra Celina Díaz Michel, la coordinadora general de recursos humanos, para afinar fechas.
Chuy, los trabajadores de confianza, ¿cómo está ese proceso? ¿Se van a poder sindicalizar o cómo está ahí esa situación?
Sí, finalmente la libre sindicalización aplica en los dos sentidos, para los trabajadores que no quieren estar sindicalizados siendo del tabulador sindical, y al revés, para los trabajadores del tabulador de personal de confianza que quieran sindicalizarse, lo pueden solicitar, y ya nosotros revisamos la situación. Sobre todo, cuando digo revisamos la situación, es ver qué hacen, porque el carácter de un puesto sindicalizado no lo da la designación de la categoría que se le dé en el tabulador, sino las funciones que realizan. Pero si las funciones que realizan son propias del personal sindicalizado, pues sí son, tienen la viabilidad de pertenecer a nuestra organización sindical. De hecho, cotidianamente les ayudamos en algunas cuestiones, siempre y cuando aporten nuestro fondo de préstamos, también les prestamos, siempre y cuando aporten lo mismo que nosotros aportamos.
Entonces, o sea, ya digamos que ya tienen un pie en el sindicato, porque por las funciones y el desempeño y el trabajo en sí mismo les da, digamos, que esa categoría sindical, ¿ya?
Exactamente. De hecho, yo creo que ha sido motivo de negociación con las autoridades en diferentes momentos, de que desde nuestro punto de vista esos trabajadores no deberían ser de confianza, así entre comillas, ¿no? Porque realizan actividades propias del personal sindicalizado. Aunque la designación de la categoría diga de confianza, pues es obvio que un auxiliar general, ahora sí que ahí sí me voy a contradecir, pero hasta por la pura denominación de la categoría, no es una persona de confianza. ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo para que sea una persona considerada de confianza? Tiene que realizar actividades de inspección, de dirección y de control, pero de carácter general, no, eso y trabajos relacionados con asuntos personales de del patrón o sus representantes. Entonces, está muy claro que muchas personas que actualmente tienen una categoría denominada de confianza al interior de la institución deberían estar en nuestro sindicato, y esa ha sido una materia de negociación con las autoridades, sobre todo por el personal, darle personal de confianza, darles estabilidad primero, extenderle las prestaciones que aunque la ley prevé que son extensivas al personal de confianza, siempre y cuando no se estipule lo contrario, en el contrato colectivo, hay algunas que no se les dan al 100%, las becas de ProUles, por ejemplo, para ellos es al 50%, y otras, ¿no? Entonces, yo creo que sí se está violentando los derechos de algunos compañeros que trabajan en la institución.
Digamos que es, digamos, deber del sindicato, rescatar del limbo, digamos que a muchos trabajadores que están entre las dos aguas, ¿no?
Es una de nuestras, mira, un sindicato de otras características, y que bueno, bien lo ha dicho el rector general y las diferentes autoridades, nos han reconocido nuestra disposición a la negociación y al diálogo. Pero en otras instituciones ni siquiera los dejarían entrar a trabajar. O sea, en otras instituciones el sindicato estaría exigiendo el respeto a la materia de su trabajo y diría, no, ese tipo de actividad la realizan mis trabajadores. Entonces no puede haber trabajadores con otra denominación haciendo lo mismo que hacemos nosotros. Entonces hemos demostrado de nuestra parte disposición al diálogo, consciente de la necesidad de también esos compañeros que tienen de trabajar, por supuesto, y de obtener su sustento seguramente familiar, pero precisamente lo que les están haciendo es contratarlos en un régimen en el cual no le dan todas las prestaciones a las que tienen derecho.
Beto Becerra, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Raúl, buenos días a nuestros secretario general.
Buenos días, Beto Becerra.
Raúl. Oye, Chuy, En cuanto a los trabajadores estos de confianza, que estamos de acuerdo, deberían tener los mismos derechos, se unen a nuestro sindicato, ¿qué pasaría después? ¿Se seguirían contratando trabajadores de confianza y después quedarían otra vez ahí?
No, ya la universidad tiene que regular los tipos de contrataciones en la institución. Debemos de dejar de llamarles a las cosas por su nombre. Yo creo que ha sido una manera de darle la vuelta a la contratación vía sindicato durante muchos años. Esto empezó en el periodo del rector Víctor Manuel González Romero, si mal no recuerdo. Es decir, ya tiene casi 20 o 25 años
pasando. Le mandamos un saludo, querido, allá por...
Pasando esta situación. Entonces, yo creo que es tiempo de regularizarlo. El rector general, el doctor Ricardo Villanueva, ha mostrado mucha disposición en ese sentido. Y creo que es momento de tenerlo. De hecho, ya no están haciendo contrataciones, por ejemplo, nuevas, ni de jefes operativos ni de jefes operativos especializados. Entonces, lo que vamos a sacar es un acuerdo para que no se siga contratando de ninguna categoría hasta que no se regularice la situación del personal.
Excelente.
Que está en esas circunstancias.
Pepe, los números telefónicos, por favor, le recordamos que se encuentra con nosotros el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, el maestro Jesús Becerra. ¿Tiene alguna inquietud? Pues pregúnteles, es la hora de preguntar.
Es el momento, cualquier comentario, pregunta al 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que usted nos llame, ahí va a estar muy atento Raúl, para que capte todos sus comentarios ya. Repito, sí, insisto, cualquier cosa que usted quiera es muy muy buen momento, buena oportunidad para hacerlo. Gracias,
adelante,
Raúl.
Adelante, los dejamos.
Gracias, Raúl.
Gracias.
Adelante, Raúl. Alberto.
Pues aprovecho para mandarles un saludo a todas y a todos los compañeros que nos están escuchando. Ya más de año y medio que no teníamos la posibilidad de, al menos su servidor, usted, Pepe, Raúl, Beto, ya habían empezado a transmitir desde esta cabina nuevamente nuestro programa El Checador, pero yo tenía un buen rato que no tenía la posibilidad de saludarnos por este medio. Así es que un abrazo a todas y a todos.
Bueno, pues esperándonos pronto su participación.
Oye, aprovechen, está en vivo el secretario general, vámonos.
31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Bueno, pues ya en este tema de asuntos sindicales, que yo creo que es lo primero que tenemos que hablar, dada el paréntesis tan amplio que se abrió por la pandemia, está esta cuestión de, hay algunos pendientes con el contrato colectivo, ¿verdad?
Sí, bueno, también en la firma de las negociaciones pasadas acordamos un programa de promoción para el personal que tiene la categoría de auxiliar administrativo, que es la categoría más baja de nuestro tabulador sindical. Y todavía hay algunas personas que tienen 36 horas o hasta menos de 36 horas. Entonces, lo cual significa una merma en sus ingresos porque trabajan menos, también hay que decirlo. Pero el acuerdo es que todo el personal de la categoría auxiliar administrativo de dado, que no tiene 40 horas, llegue a esa carga horaria semanal, lo cual significa de 36 a 40, pues es como un 12%, es decir, un incremento salarial adicional al que ya les dimos del 12%. Entonces, equivale a un incremento de 4 años, a un incremento salarial de 4 años, Pepe, para cerca de 1,600 compañeras y compañeros que están en esta situación y que son los del tabulador más bajo. Con eso hemos venido poco a poco cumpliendo con el objetivo de que no haya trabajadores ganando menos de 6,000 pesos en la institución, con una carga horaria de 40 o 48 o más, una carga horaria completa. Entonces, si recuerdas, ya los auxiliares operativos ya lo hicimos, auxiliares operativos los llevamos a todos a 48 horas hace 2 años, que también era la categoría más baja de parte de la rama operativa, y ahora vamos sobre los administrativos. Lo vamos a llevar a todos los que tengan menos de 40 horas, lo vamos a llevar a 40 horas. Esa convocatoria yo estimo que sale al regreso de vacaciones, por ahí del 15 de agosto, ese fue también el acuerdo el día de ayer con la maestra Celina, y pues eso significa un buen incremento para un gran número de compañeras y compañeros que, insisto, son los que menos ganan en nuestra institución. Y ya no habrá un compañero que cualquier compañero en la institución con una jornada completa, su salario va a ser equivalente a 3 salarios mínimos más o menos, y más todas las prestaciones que tenemos nosotros de ley, ¿no?
Sí, claro.
¿Es obligatorio, Chuy? Por ejemplo, habrá algunos compañeros que tienen 36 horas, pero que tienen otro trabajo. ¿Todos se van de todos modos?
No. Todo es una convocatoria. Sale una convocatoria, se les dicen cuáles son las características, cuáles son los requisitos para acceder, pero es para el que se apunte, no es para...
Ok.
Es, efectivamente. Entonces, no, hay algunos compañeros que tienen 36 horas, pero dan clases, por ejemplo. Sí, entonces, sí. No es obligatorio, es para el que quiera ganar más. Y trabajar un poquito más también, porque de 36 horas a 40 horas significa trabajar 4 horas más a la semana, pero a cambio de un 12% de incremento salarial.
No, es estupendo, estupendo. Vale. Oye, pero ¿cómo se le hace, Jesús? Porque pues ya de un tiempo para acá, digamos que tú has estado de secretario general y todo, pues las homologaciones, estos asuntos de definitividad, esto que nos acabas de decir de la carga horaria que se sube y que todo esto son incrementos, lo cual pues vénganos a tu reino, lo que llegue está
históricamente todo. Nunca había pasado, nunca había tantos pasado en tan poco tiempo, ¿no? Acá refiero, con Chuy fue diferente.
Eso me refiero, ¿cómo se le hace si lo que vemos es que las administraciones federales de 3 años para acá, pues Digo, antes llegaban, pues, difícilmente. Ahora ya está peor, ¿verdad? Sí. Ahora ya está peor, porque seguido sí. El rector nos dice que es dinero propio el que le metemos mientras llega, si es que llega.
Sí, hay que reconocer el gran esfuerzo de nuestras autoridades también para los ahorros, porque efectivamente, Pepe, en los últimos 3 años, en lo que va de la cuarta transformación, la Universidad de Guadalajara no ha recibido un incremento real al subsidio federal. Ha recibido a veces la inflación y una inflación mal calculada, ¿no? Como nos pasa con nuestros salarios, te dicen, sí, te voy a aumentar el 3.5% porque eso es lo que va a ser la inflación del siguiente año. Uh-huh. Y ya sabemos que nunca le atinan. Entonces, la inflación es del 4, del 5, y así hay un deterioro paulatino de nuestro poder adquisitivo. Pero afortunadamente hemos contado con una buena voluntad por parte de la institución. En los últimos años efectivamente hemos sacado programas que han permitido de alguna manera resarcir ese deterioro en el poder adquisitivo de nuestro salario, con buena voluntad con la institución, con buenas propuestas, pero también hay que decirlo, con una muy buena disposición de nuestra parte a asumir y a ponernos la camiseta por la institución. Ha habido, así como ahorita pasamos por de alguna manera buenos momentos en ese sentido, ha habido malos momentos y nosotros siempre hemos estado ahí. En las buenas, en las malas con nuestra institución, y yo creo que eso llegó un rector general que lo valora muy bien, o que por lo menos está muy consciente de ellos, de esa parte. Y algo que hemos sabido hacer es demostrar con números también las diferencias también en las brechas salariales que existentes también al interior de nuestra institución. Entonces, cuando hemos demostrado eso con números, digo, a mí me ha ayudado mucho haber estado en las dos partes. Yo ya estuve en la parte fui funcionario en la Coordinación General de Recursos Humanos. Sí. Entonces, sí, a veces se da uno cuenta de que con algunos ahorros y con algunos ajustes puede ayudarse a esa parte. Y ha servido, ha ayudado, porque a mí me permitió conocer los números, las entrañas de la institución, al menos en lo que tiene que ver en el gasto de servicios personales. Y sé que a veces es posible, sin embargo, no se pudiera concretar sin una buena voluntad, eso es, lo reitero, de parte de las autoridades. Así haya recurso adicional o excedente, si las autoridades se aferraran a que la federación nos dice que es tanto y no puedo hacer, porque vaya que sí hay una indicación en el convenio de apoyo financiero que firmamos cada año, sí hay una indicación muy estricta por parte del gobierno federal de que no se deberán incrementar los salarios ni las prestaciones de los trabajadores más allá de lo que ellos autoricen. Uh-huh. Así de puntual dice esa cláusula.
Sí. Así de amenazante, ¿verdad?
Y con todo y eso ha habido buenas. ¿Cómo nos las ingeniamos? Ok, no le cambio de categoría, no le doy más prestaciones, pero le aumento la carga horaria. Uh-huh. Por ejemplo, ahí le seguiremos buscando la manera, ¿no?
Yo creo que la combinación de la maestra Celina con el maestro Jesús es tremenda, ¿no?
Dinamita.
Muy creativa, es que es muy creativa y solamente a base de... No se trata de violar ninguna normatividad, sino de buscarle con voluntad.
Sí, definitivamente, y el rector general, por supuesto, también. Ayer platicaba con la maestra Celina y yo simplemente viene la revisión contractual y yo le decía que con la actitud que ellos han tenido hacia con nosotros, ¿para qué le ponemos más letras al contrato? Si yo he recibido más beneficios en estos últimos años y los trabajadores hemos recibido más beneficios, digo yo a nombre de los trabajadores, pues hablo en mi carácter de secretario general, hemos recibido más beneficios de lo que establece el contrato colectivo de trabajo. Nos han dado mucho más de lo que... Entonces, de nuestra parte habrá siempre esa buena voluntad también. Pero sí veo una preocupación muy real de la maestra Celina. Ayer, en una hora que estuvimos platicando, estamos buscando la manera de implementar programas que hagan la vida laboral más digna a todo el personal de la Universidad de Guadalajara. Nos acordamos, por ejemplo, de los compañeros de Radio Universidad que no han sido compactados a la plaza más alta del tabulador, que todos los que no, los que no hicieron ese diplomado porque no tienen que ver con las funciones que ellos realizan.
Sí, porque acá hacemos otras cosas, ¿verdad?
Exactamente. No, entonces ya acordamos la manera de platicarlo con.
Y no debe ser el único caso, no, en la universidad.
No, está el caso también de los compañeros de cultura física, que son entrenadores, que son que tienen algunas características cuyo diplomado no tenía nada que ver con las funciones reales que realizan de manera cotidiana. Entonces, los vamos a atender, Pepe, desde aquí reitero ese compromiso para los compañeros de radio, para nuestros compañeros de cultura física y para todos los que en la red, por alguna u otra circunstancia, no pudieron acceder a ese programa, que en total son como 160, o sea, tampoco son muchos, por eso sí hay el compromiso de resolverlo. También platicábamos, por ejemplo, de los compañeros que viviendo en Tonalá trabajan en Zapopan o a la inversa o otro tipo de ejemplos, compañeros que gastan mucho el transporte pero pierden sobre todo mucho tiempo en traslados a sus respectivas dependencias, una hora, hora y media de transporte de ida y
hasta otro dos
tanto,
horas,
otro
noche,
tanto de regreso,
veces, ¿no?
Ya estamos hablando de 3-4 horas que dejas diarias. Ahí, que dejas ahí al día, entonces vamos a sacar conjuntamente un programa. Nosotros ya lo tenemos un poquito desarrollado en el sindicato, ya tenemos de hecho hasta un sistema, era un compromiso también de un servidor para con los compañeros en ese sentido. El programa se va a llamar Cerca de Casa, donde vamos a abrir un software y los compañeros van a decir, a mí me gustaría irme a trabajar a esta zona porque por allí vivo, o sea, debo aclararlo que no es en base a otro tipo de empatías o necesidades, no es cerca de casa, por eso se va a llamar.
De Tlajomulco, en vez de venirse hasta Zapopan, por ejemplo.
Exactamente, porque
o sea, para superar un poquito esa cuestión que sí es muy bonita, de ir a poner un letrerito en el sindicato, ¿verdad?
Sí,
exactamente. De permuta, ahí ya ves que ponen muchos compañeros. Quiero cambio acá, no, sino hacerlo más sistemático.
Exactamente.
Imagínate, Pepe, a media hora tu trabajo.
Pues yo me gustaría frente a la playa,
pero a los de Vallarta, ¿verdad?
Ahí le vas a poder
ya veremos.
Sí, de eso se trata. Entonces, sí, no lo hacemos a dependencias específicas, lo vamos a decir, zona Zapopan, zona Oriente, zona Cusey, zona Cooks, etcétera, ¿no? Porque al ponerle zona Cooks, pues mira, si trabajas en Tlajomulco, ya te acercaremos no al Cooks, o a lo mejor a la prepa 11, a lo mejor a la prepa 14, que sabemos que te va a quedar de cualquier manera. Lo estamos haciendo así por zona, no por dependencias específicas, porque la idea es mejorar tu condición actual de transporte, y creemos que eso va a ayudar en lo económico, pero también en la calidad de vida de nuestros compañeros.
Pero muchos compañeros también a lo mejor ya se sienten como en familia, ¿no? Trabajando en Cusea, aunque vivan en Tlajomulco.
Va a ser como siempre, para el que quiera.
Okay.
O sea, va a ser para el que se siente. El chiste es que se sientan más a gusto,
eso,
no obligarlos a nada.
Eso, claro.
Entonces, por eso es una página donde el que quiera se va a acceder, el que no, pues no. Entonces, ese programa. Platicábamos también con la maestra Celina de aprovechar, y lo platicábamos también nosotros, Pepe, antes no ha sido tanto tiempo, yo estuve aquí en el reinicio del programa, porque sí, mejor que platicábamos, el aprovechar lo que aprendimos a trabajar desde la virtualidad en este proceso de pandemia que nos obligó a desarrollar competencias a todos, ¿no? Para poder trabajar a la distancia, de manera remota. Entonces, buscar la manera de que los trabajadores, trabajadoras no estén 8 horas sentadas en el mismo espacio, así frente a una computadora y trabajar más por objetivos, trabajar más por proyectos, sensibilizar aquí al contralor, por cierto, le mando un saludo, para que se revisen otras áreas más importantes en la universidad. Que si el trabajador checó entrada y checó salida y eso es una observación para las auditorías, para las dependencias, si no hay el registro debido de asistencia del personal. Yo creo que aquí lo importante debe de ser si el personal cumple o no con sus tareas, cumple o no con sus objetivos y avanzar en una asignación de tareas por objetivos, incluso al personal administrativo sindicalizado, pues yo creo que ayuda y mejora la calidad de vida también de, uh-huh, de las personas, de los propios directivos. Digo, lo digo yo en lo personal, pues yo en la pandemia trabajé desde casa, y a veces desde casa incluso eres...
hasta más trabajo, ¿no, Chuy? Y más tiempo.
Pero mucho más facilidad de planear, de pensar en
concentrado, lo importante,
porque estás en la oficina y atiendes lo que te llega,
sí, claro,
atiendes lo urgente, lo que toca la puerta, estás, y esa es nuestra chamba, no está mal. Sin embargo, estando en casa, te da la posibilidad de atender las cosas importantes, la planeación, qué nos falta a los 5,000, a los 6,000, no al que llegó a tocar la puerta. O sea, te da la posibilidad de pensar en
los 6,000. ¿Te distrae estar en tu lugar de trabajo?
No, no es una distracción, porque es mi chamba. Atiendo al que llega y resuelvo, pero estando en casa pienso en los 6,000, no en el que llega ya, y toca la puerta. Entonces, eso da más posibilidad de planear otro tipo de cosas. Y lo mismo le pasaría a los funcionarios. O sea, yo lo veo con los propios funcionarios. Se la pasan resolviendo los temas urgentes y lo que va surgiendo en su dependencia. Pero si se aíslan un día a la semana, una mañana, con la intención esa de pensar en los temas importantes o trascendentes, no que la atención a las personas no sea importante, pero insisto, es más importante pensar en 6,000 que pensar en uno, y eso nos da la posibilidad del trabajo aislarnos un tiempo, unas horas, ya sea en casa o en cualquier otro lado, o en la propia oficina, pero decir, Hoy voy a dedicarme a esto. El sindicato simplemente seguimos atendiendo lunes y jueves en horario reducido y no ha pasado nada. O sea, uh-huh, atendemos sí, todos los servicios,
sí,
resolvemos
sí,
todas
sí,
las solicitudes de los compañeros. Pero sí hay un ambiente más de responsabilidad de cada persona y no de la necesidad de cumplir un horario específico, ¿no?
Entonces, digamos, para decirlo así, un poco explicando todo esto, habrá puestos, habrá categorías, habrá ejercicios de trabajo por sus características y demás, que se queden en su casa, que se queden en la virtualidad, porque rindieron buenos frutos, porque así se congestiona menos la oficina, porque
se avanza más,
la pandemia sigue, porque la pandemia sigue.
Es a lo que hay que sensibilizar a los directivos, eso es. Uh-huh. Sabemos que tenemos de directivos de todo tipo, así como uh-huh, hablo de una gran relación y una gran sensibilidad de parte de los directivos, al más alto nivel de la institución, el doctor Ricardo, el secretario general, el vicerrector, Celina, etcétera. Hay una gran sensibilidad, pues hay en la red, luego en otras instancias, sobre todo en los mandos medios, que pues no necesariamente son con esa misma actitud. Uh-huh. Entonces ahí es donde habrá que sensibilizarlos, y no tanto en puestos, sino en actividades, uh-huh, actividades que se puedan realizar de manera remota, que se puedan seguir haciendo de esa manera, y habrá que sensibilizar a los directivos, a los jefes inmediatos de las personas que puedan realizar trabajos de esa manera, para que lo permitan seguir haciendo. O sea, regresar a lo mismo que hacíamos antes de la pandemia es no aprovechar todo el aprendizaje que tuvimos durante todo este proceso. Antes no sabíamos que había un Zoom, no sabíamos que había un Meet, no sabíamos que había varias plataformas que nos permiten hacer las cosas de esa manera. Ya lo sabemos, ya hay que aprovechar en la universidad esa parte.
Muy bien, bueno, pues ahí está para el mensaje para los directivos, cómo se pueda negociar, cómo se pueda hacer, pero ojalá que haya apertura y muy, muy muy puntual, que lo acaba de decir el secretario Alberto. Se trata de actividades,
así es,
actividades,
así es.
¿No? No se trata de que también regreses a alguien a tenerlo sentado ahí a fuerza,
así, ¿verdad? Es.
Cuando puede ser más productivo quizás en su casa, y que la virtualidad ya dio frutos, ¿no?
Bueno, y aprovechar el conocimiento, ¿no, Pepe? Todo, claro, lo que se adquirió durante este casi año y medio.
Exacto.
Pues hay que aplicarlo, ¿no?
Hay que
desperdiciarlo.
Sí, claro. Vamos a la pausa, si nos permite, secretario. Okay. Alberto, 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que Raúl de la Cruz los atienda. Ahí está en este teléfono, en estas líneas, para que usted participe también en esta conversación con el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, el maestro Jesús Becerra. Regresamos.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Regresamos y seguramente hay algunas llamadas del público, de la audiencia, de nuestros compañeros trabajadores que seguramente se habrán comunicado con Raúl de la Cruz.
Gracias, José. Don Rogelio Sánchez es egresado de la Universidad de Guadalajara y es un usuario de la biblioteca pública, y él dice que hay tres señoras aquí en la biblioteca que son muy groseras. La del piso 2, turno vespertino, la del piso 4, turno matutino, y la del piso 5, turno vespertino. Que siempre ponen muchas trabas, que si la fumigación, que si todo eso, que obviamente la pandemia estuvo cerrada, pero que él es investigador y que va pues a tratar de hacer su trabajo, y que en muchas de las ocasiones estas señoras no se prestan. Quiere saber si son sindicalizadas o no, para que les llamen la atención.
Ok, tomamos notas, sí, estamos conscientes que los servicios que nosotros prestamos son de apoyo a la docencia, a la investigación, a la difusión, y nuestro compromiso es hacerlos bien. Tomamos nota de manera puntual de esos casos y sean o no sindicalizadas, por supuesto que aunque no somos una autoridad, platicaremos para que se resuelvan las cosas.
Carolina Pajarito del Cruzey pregunta, ¿hasta cuándo van a estar disponibles las becas para los trabajadores, la natación, los clubes deportivos, el hotel?
Pues ya pueden hacer las solicitudes con Alejandro Camarena. Esto ya lo abrimos hace como 15 días o más, lo de los hoteles, lo de los clubes. No han parado los servicios. Se para en la medida en que la universidad cierra los servicios, y en cuanto los abren, nosotros iniciamos nuevamente todos los trámites.
Por los aforos, ¿no? Me supongo, los aforos que son más reducidos. Digo,
particularmente la pandemia, sí. La beca de natación, por ejemplo, no es para todo el que quiera. Hay una cantidad determinada cada mes, entonces y
están al 50%, creo, todavía.
Sí, sí, sí. O sea, efectivamente va a depender de todo, sí. Eso. Pero ya, que vaya, busque a Alejandro Camarena a la Comisión de Prestaciones y Servicios y haga su solicitud, y cuando le toque se le asigna.
Vicente Javier Vivanco, Adriana Pasillas, Yacet Rivera, preguntan por la ubicación del Centro de Convivencia para los Trabajadores.
Aquí está a un costado, precisamente, a un lado del auditorio Telmex, donde están las canchas de la UDG. A un lado ya hicimos el centro de convivencia de familiar para los trabajadores universitarios. Es obreros de Cananea y
Parres Arias.
Y Parres Arias, más o menos. Sí, ahí en la glorieta del maíz, ahí lo van a ver, sí, ahí, a 100 metros de la glorieta del maíz, a un costado del auditorio Telmex.
Yacet también felicita el programa y en especial al maestro Jesús Becerra. Soledad Gutiérrez, ya le respondieron. Martín Lozano, ¿qué se puede hacer por el qué? Ay, ya ni me entiendo yo. Ah, quiere entrar a la alberca. Ah, que se está quejando que por qué 12 minutos en la alberca. En el centro de convivencia.
Yo creo que leyó mal. Leyó mal. Sí, invitarles. Sí, vi de hecho el comentario en la página de Facebook del grupo que se quejaba porque nada más eran 12 minutos para la alberca. Pero hay que, compañera, compañero, chequen bien todo el reglamento. Son 12 minutos para el área de vapor y por una sugerencia médica, no es por cuestiones de cupo. Seguramente sí va a haber muchos queriendo entrar, pero los 12 minutos es más por una sugerencia, recomendación de salud que es
en el área de vapor, ¿verdad, Chuy? Yo también lo vi en el comentario.
El área de vapor, no, el área de la alberca, vayan, métanse
ahí hasta que se pongan la piel así.
Y Francisco García pregunta cuál va a ser el horario de apertura y de cierre.
También allí dice, pero con todo gusto se los repetimos. Va a estar abierto los sábados, domingos, días festivos y periodos vacacionales, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
Chéquenle bien, ahí viene el reglamento, cuáles son los requisitos para poder ingresar. Todo está muy bien explicado. Chéquenle bien ahí en la página de Facebook. Alejandrina Yáñez felicita el programa y en especial al maestro Jesús Becerra. José Enguiano desde... que desde cuándo iniciará el programa de retabulación, puesto que él tiene 22 años con el mismo nombramiento.
Ha habido varios programas de retabulaciones. De hecho, no paran. Además, hay un proceso que le denominamos nosotros movimiento escalafonario, que cuando hay una plaza vacante se le da al trabajador que le corresponde de acuerdo a sus capacidades y a su antigüedad. Que nos haga llegar sus datos a la comisión correspondiente, a la comisión de admisión, promoción y escalafón. No, una invitación a todas las compañeras, compañeros, qué bueno que se comunican con nosotros, que nos llaman, pero acuérdense que el sindicato labora todos los días, aunque ha estado funcionando en guardias, no quiere decir que no estén las personas trabajando a puertas cerradas, pero estamos trabajando. Y todo ese tipo de asuntos, no esperen a que, hemos abierto diferentes canales de comunicación para ese tipo de asuntos más personales. Estamos a sus órdenes.
Hay un canal, ¿no, Chuy? Que primero acudan a su representante, a su delegado de su centro de trabajo, que él les dé la orientación adecuada. Y bueno, también cuando hay una convocatoria de esta naturaleza, el maestro Jesús se encarga de publicarlo en el Facebook. Es SUTUDG 2.0. SUTUDG 2.0 en el Facebook.
En el Facebook.
Fundamentalmente ahí se publican todo lo relacionado con las convocatorias. Ahí se estuvo publicando los comunicados de la Universidad de Guadalajara, que tanto fueron tan frecuentes durante la pandemia, por el consejo de rectores, por el rector general. Entonces, ahí estén al pendiente.
Sí, lo que dice el compañero es cierto también, ¿eh? O sea, hay personas que tienen 20 años y no han sufrido una modificación en su categoría. Seguramente las hay. Tan es así que esa ha sido nuestra preocupación, tratar de hacer programas que les ayuden a todos. En una de esas, yo creo que con nuestros programas que hemos implementado en los últimos años, más este que viene, seguramente ya le habremos ayudado al 80% de toda la plantilla.
Yo creo que nunca en la historia, Chuy.
Y en una de esas, la siguiente convocatoria es para ese 20% que no se le ha ayudado. Independientemente de su categoría y de su antigüedad, habrá que buscar la manera de ayudarle a ese 20% que no le hemos podido ayudar. Que esté al pendiente el compañero ahí en la página de Facebook, donde efectivamente Raúl ya lo comentó, ¿no? SUTUDG 2.0, búsquenos, un grupo privado para trabajadores administrativos sindicalizados. Ahí solicitan su incorporación y verificamos sus datos. De ser el caso, los admitimos.
Adelante, sí, seguimos con las llamadas, que sigan llamando,
porque Raúl va para allá, para el teléfono 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. A mí me gustaría no dejar colgado un pequeño apunte sobre el contrato colectivo que estabas mencionando, Jesús, que no hay mucho que agregarle ni mucho que quitarle. Ya vamos de ganancia, que no nos ha pasado con muchos sindicatos que termina el contrato colectivo como hoja parroquial, ¿verdad? Así una hojita y ya se acabó. Sino que aquí sigue igual, sigue fuerte, sólido, pero aparte hay cosas allí que ni aparecen en el contrato colectivo, sino que...
De más, ¿no, Pepe?
¿Verdad? Entonces, pues ya nada más para dejar claro eso. Entonces no hay nada, no hay mucho que modificarle.
Sí, Pepe, o sea, viene la revisión contractual, ¿eh? El año pasado fue una revisión salarial, no hubo... Pero la última modificación contractual todavía le hicimos algunas, por ejemplo, los libros sin costo para todos los trabajadores en la prepa, que estudien prepa o hijos de trabajadores.
Cerca de 2,000 pesos se ahorraron los papás.
Que estudien sus hijos o los trabajadores que estén en la preparatoria, ya sus libros y manuales todos son sin costo. Entonces, esa fue una, entre otras, pero esa fue la última que metimos en la revisión contractual. En el 2022 será revisión contractual también. Pues no vamos a dejar de insistir, además es nuestra obligación como sindicato seguir pidiendo mejores prestaciones para nuestros compañeros. Sí, estamos contentos con el contrato colectivo que tenemos. Sí, como tú bien lo comentas, comparado con otros es muy bueno. De hecho, viene un proceso, Pepe, que se llama legitimación del contrato colectivo de trabajo, al que estamos obligados a hacerlo, y en el que todos los trabajadores tendrán que votar si están de acuerdo o no con nuestro contrato colectivo. No que quisieran mejorarlo, pues todos quisiéramos mejorarlo. Claro. O sea, esa no va a ser la pregunta. Tenemos que ser muy claros y hay que hacer todo un programa de difusión, porque la pregunta va a ser muy concreta. ¿Conoce el contrato colectivo? Sí o no. ¿Estás de acuerdo en el contrato colectivo? Sí o no. Y si llegara a ganar él, no, nos quedamos sin contrato colectivo. Entonces, para de ahí hay que darle una buena difusión y una buena...
Ah, bueno, aquí vamos a estar muy atentos para eso, sí.
Sí, sí, y eso nosotros lo pensamos hacer, iniciar visitas a dependencia por dependencia de toda la red a lo largo y ancho de nuestro estado para promover el voto por el sí al contrato colectivo, porque creemos que
es muy bueno. Qué bueno que las preguntas son concretas, porque últimamente todo lo que... someten a consulta. Son unas preguntas larguísimas y complicadísimas. No, bueno, pues por favor.
Al final terminas diciendo sí, no, no sé.
Sí, quién sabe, ¿verdad? Preguntas.
¿Quién sabe?
Y es que tiene un objetivo muy claro, quitar los contratos colectivos esos que tú mencionas, Pepe. Porque no podemos dejar de reconocer que hay empresas que se ponen de acuerdo con una central obrera y que firman un contrato colectivo patito, que no, a espaldas de los trabajadores, con prestaciones apenas de ley y a cambio de un acuerdo con la central obrera. Entonces, es lo que se busca, que no existan ese tipo de contratos colectivos, que no conocen los trabajadores, que no les dan beneficios. Entonces, tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo de ese acuerdo al que se llegó entre centrales obreras independientes y legisladores para que quedara eso en la nueva ley. ¿Qué persigue? Acabar con esos contratos colectivos que no conocen a los trabajadores, que no les dan beneficios y que se firman a sus espaldas. Vamos por esos contratos colectivos. Hay que cuidar, sabemos que no es el caso nuestro, así es que hay que cuidarlo y protegerlo y decir sí al momento que llegue esa encuesta, ¿no?
Porque bien. Es bien importante, ¿no, Chuy? Sobre todo que antes, Pepe, los funcionarios no hacían lo que el contrato colectivo te estipulaba y no lo respetaban. Y hoy sí, ¿no, Chuy? Hoy estamos muy, muy metidos en ese tema, ¿no?
Así es, sí. El trabajo principal de un sindicato es ese, promover mejores prestaciones, promover mejores salarios. Y una vez que pactamos mejores prestaciones, mejores condiciones, más derechos de los de ley, pues es defenderlos, claro. Es cuidarlos. Esas son las razones de ser de una organización sindical y eso es tarea cotidiana de nosotros. Lo vamos a defender, vamos a defender lo que tenemos y vamos a buscar tener más.
La señora Martina Carrillo se comunicó, felicita al programa, en especial al maestro Jesús Becerra. ¡Qué bueno! Dice que nuestro líder venga al programa, a ver si viene más seguido. Está muy contenta por todo lo que se ha realizado. Y finalmente felicita a todos los papás del SUTUDG y a los de Radio Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues ya, miren, le vamos a abrir el centro de convivencia mañana para que ahí los festejen.
Carnita asada y
el aforo, Chuy.
Pues, los no, que quepan.
Sí, no,
¿es
no,
al aire libre?
Es algo que no, sí, ¿no? Es algo, sí me han preguntado muchos trabajadores y trabajadoras, ¿y cómo le va a hacer, cómo le va a ordenar para que, no, pues Dios ya lo quisiera ver lleno.
Sí, ya estuvimos en esas, ¿verdad?
Chuy, no podemos soslayar el momento político que vivimos hace unos días. ¿Qué te pareció el proceso electoral en Jalisco y en el país?
No te vamos a dejar ir sin que nos digas tu opinión, porque pues es que el maestro Jesús Becerra, para quien no sepa, por ahí es del auditorio, es un analista político excepcional, tiene una carrera también en ese sentido.
Estratega.
Entonces, no te vamos a dejar ir sin que nos digas.
Yo creo que como a todos los mexicanos me gusta la política y todos somos entrenadores de fútbol y todos somos analistas políticos y todos terminamos dando nuestras opiniones en ese sentido. No hay mesa en la familia en la que nos toquen esos temas. Sí procuramos hacerlo de una manera más profesional por la responsabilidad que tenemos en el cargo. Y para mí fue un proceso electoral muy importante. De entrada fue el más grande en la historia del país por la cantidad de cargos que se eligieron, pero sobre todo por lo que estaba en juego, ¿no? Era un sí a la continuidad tal cual del gobierno federal y todo lo que eso implica. Porque es la primera vez precisamente que tenemos que hablar que el presidente tiene un candidato así real. O sea, el presidente sigue siendo el coordinador de campaña de Morena, teniendo todo para ser el mejor presidente de la historia del país o uno de los mejores, pues decidió seguir siendo candidato, decidió seguir coordinando la campaña de un partido. Y afortunadamente una gran mayoría de la sociedad votó en contra de ese modelo. de tal suerte que le bajaron de sus 30 millones de votos a 16 millones de votos de respaldo al proyecto del presidente. Si bien es cierto, no tenemos una oposición muy fuerte, no tenemos figuras de renombre en la oposición, pero el hecho de que haya perdido la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, el presidente, pues da cierta tranquilidad, ¿no? Porque los cambios, que simplemente los tres cambios que acaba de proponer y que requieren reformas a la Constitución,
van a tener
de alguna manera un tope, porque ¿qué quiere? Pues desaparecer el INE o modificarlo. Pues lo que buscan estas personalidades, que es este tipo de personajes, es hacer algo a modo. Digo, no lo va a decir así, no va a decir el presidente.
Bueno, el pretexto es el tremendo gasto del INE, ¿verdad?
Pues sí, pero si eso nos garantiza la democracia, nada es más caro que no tener democracia.
Claro, en
un país.
Entonces, ahí está Venezuela.
Ese es el pretexto, así como tú lo acabas de decir, Pepe. Es un pretexto porque él no va a decir que lo que quiere es un INE a modo, que haga lo que él dice, pero todos sabemos que en el fondo eso es lo que él espera. Entonces habrá que cuidar el INE, que ha demostrado una vez más ser una institución sólida, que sabe hacer procesos electorales, que fue el instituto que hizo que llegara el presidente sin ningún problema. Digo, el presidente hizo su chamba, pero el instituto lo que hizo fue salvaguardar esa chamba que él hizo y que le permitió ganar. Así que siga el INE.
Claro.
Digo, no nos gustó que haya ganado a lo mejor él, o no nos gustó que haya ganado a lo mejor otro, pero que gane el que el pueblo decida, no el que el presidente quiera.
No, de pronto no nos
quiera.
Gusta que algunos ahí del INE ganen tanto dinero, pero pues ni modo, ya están ahí, ¿verdad?
Oye, pero también es parte de salvaguardar esa rectitud, ¿no? O sea, son insobornables, pues ya ganan lo que ganan, pues ya, ¿con qué los sobornas?
Sí, pues habrá que valorar.
Habrá que ver, que revisar si chambean o no.
Costo-beneficio, digo. En mi opinión, sí nos acaban de demostrar que son una institución que sí salvaguarda la democracia en el país, y creo que eso fue muy importante, no dejarle mayoría calificada al presidente. Digo, qué lamentable, que fíjense que lo tengamos que decir, no darle la mayoría calificada al presidente, sí, cuando deberían ser poderes independientes, ya de entrada, ¿no? El que tenga la mayoría en el Congreso no necesariamente tendría que ser subordinado al presidente, pero lamentablemente así es. O sea, los diputados de Morena solo van a hacer lo que les pida el presidente. Así ha venido haciendo estos tres años, y no tendría por qué ser diferente los tres años siguientes. Entonces,
durante todo el tiempo, ¿no, Chuy?
Eso es lo más lamentable.
O sea, no deberíamos estar hablando de eso, deberíamos de tener un Congreso sumamente plural.
Sí, claro, donde se debaten ideas, donde proyectos buenos son defendidos.
Donde un partido
son echados abajo, ¿no? O sea, eso debería ser el Congreso.
Sí, y sí, como dice Raúl, a lo mejor así ha pasado durante mucho tiempo, pero pues es que este decía que era diferente y está siendo igual o peor que los anteriores, ¿no? Luego la otra es quitar los diputados plurinominales. Yo creo que si le cambiaran el nombre, eso es lo que tendríamos que hacer, cambiarle a diputados plurinominales, porque ya ven esos nombres que les gusta ponerle a los políticos, que luego nadie entiende ni se hacen bolas ellos solos. Si le pusieran diputados para el equilibrio de la democracia, o sea, que eso es lo que son, claro, realmente, claro. O sea, buscan diputados.
Que en su momento fueron un gran avance.
Porque caeríamos a lo mismo, Pepe, de antes, ¿no? Que ganaba un partido en cierto estado, póngale, y tenía todo el control.
Póngale el nombre a las cosas como son, o sea, un plurinominal, sí. La neta es que yo no entiendo qué significa plurinominal, pero si me dicen, no, es un diputado de equilibrio.
Pues habrá que reclamarle al señor Reyes Heroles, ¿no? Al papá, que ya se murió hace mucho.
Sí, un diputado de equilibrio para la democracia, esos son los diputados plurinominales. Garantizar que estén representadas las minorías también.
Equilibrio.
Sí, de manera proporcional a la cantidad de votos que cada partido saque. Por eso ese nombre, sí, el otro nombre que se les da, sí, creo que es más acorde a lo que representan, diputados de representación.
Diputados de equidad, diputados, exacto, de...
Porque de otra forma eliminas a la oposición por completo, solamente marcas tu
le pones diputados
agenda.
Como en el estado. ¿Qué pasó en el estado? MC ganó con el 34%.
Sí.
Sin embargo, ganó 16 diputaciones locales. Eso ya es más del 34% del Congreso.
Pues sí, pues ya.
Entonces, no le tocaron diputados de representación proporcional, porque ya la cantidad de votos que sacó ya están representadas en las que ganó. Entonces, ¿a quién le dan? Al que sacó otra proporción de votos en relación a eso. Le dieron al PRI, que no ganó, pero que sacó una cantidad de votos que merece una representación.
Y le das voz a todos, ¿no,
Chuy? Le dieron al PAN, le dieron a Gamo, le dieron a Futuro, que aunque no ganaron PRI, PAN, el PAN ganó una y le dieron otras cuatro, según
recuerdo. Me tocaron.
Entonces, porque la cantidad de votos que sacaron esos partidos merecen una asignación proporcional en el Congreso local, y eso genera los equilibrios de acuerdo a la votación que sacó cada uno. Entonces no se queda el Congreso local con el partido que saque más votos, sino con se reparte entre todos los que sacaron una determinada cantidad de votos, y eso permite que se discutan más las cosas,
claro,
que haya consensos, que haya diálogo, que haya debate en los congresos.
Le podemos local poner diputados de contrapeso.
Diputados, sí, un nombre que la gente entienda mejor, porque por eso es muy fácil descalificarlos. Pues es que esos no tendrían por qué, no, tienen mucha razón de ser para fortalecer la democracia.
La democracia interna de cada partido que pone su lista de plurinominales, pues ese ya es otro rollo.
Claro.
Es rollo de cada partido. Claro. Porque ahí aparecen los mismos.
Los ponen el 1, el 2, el 3, de parte de la proporción.
Y puro
de
machina acá del partido, ¿verdad? Y eso ya es democracia interna de ellos.
Sí, sí,
eso ya será su bronca.
Sí, claro.
Pero en términos de un congreso, como dice Jesús,
hay que tener que todo el mundo tengamos voz, ¿no? O sea, estamos hablando ya de la inclusión de todos, pues vamos teniendo todos voz.
Claro.
Y de repente estos señores sacan cada idea.
Fernando Zavala Suárez Rodríguez pregunta, señor secretario, ahora que ha mencionado lo del presidente, ¿quiere que se hable del apoyo al partido Hagamos, puesto que se dijo que no existía anexo? ¿Cuál es su postura por el apoyo que se le brindó al partido por parte de los trabajadores al Hagamos?
No, Hagamos es un partido que con el que nos identificamos muchos universitarios.
Claro.
Decir que es un partido que no nos gusta, pues sería mentir, ¿no? No, nosotros precisamente ante las opciones de un gobierno federal que en sus pleitos con el gobernador del estado se han olvidado del beneficio de los jaliscienses, y ante esas dos opciones, o eres naranja o eres morena, y con ninguno de los dos estamos contentos, pues decidimos crear una tercera vía. Hemos participado los universitarios en el PRI, en el PRD, en el Movimiento Ciudadano, hemos participado en otros partidos, pero siempre hemos estado, cuando ganan nuestros diputados, pues sujetos a lo que diga o Alfaro o a lo que diga el presidente, y ya nuestros diputados, por ser de Movimiento Ciudadano, pues van a tener que hacer lo que el gobernador diga, como se está acostumbrado en los congresos locales. Pues no, yo creo que tenemos materia gris, materia intelectual, capacidades políticas para hacer una tercera vía en el estado, y decidimos hacer un partido en nuestro legítimo derecho como ciudadanos. Hay que hacer muy claro la separación entre lo que es la Universidad de Guadalajara, que es una institución apartidista. En la Universidad de Guadalajara hay de todos los partidos,
sí,
trabajadores,
claro,
de todos los partidos.
Hasta candidatos de Morena,
pero,
de Movimiento del PAN, Ciudadano,
sí,
del PAN, del PRI,
sin embargo,
hasta de, ¿cómo se llaman las redes sociales?
Pues de todos.
De los que ya les quitaron el registro.
Sin embargo, un grupo de amigos que tenemos en común la mayoría, trabajar en la Universidad de Guadalajara, decidimos hacer un partido en nuestro legítimo derecho. Que tiene apoyos, pues como todos los partidos, por supuesto, o sea, de personas, de simpatizantes y de recursos económicos, no los que tienen los grandes partidos que compiten en desigualdad de circunstancias. La ley está hecha para que no haya partidos nuevos y para que, si los hay, pierdan su registro, porque no les dan recursos, no tienen acceso a televisión, a radio, en las mismas cantidades que tienen los grandes partidos. No, felicito la llegada de Hagamos, felicito la llegada de Futuro, que son partidos que pueden llegar a refrescar la vida política en el estado, y qué bueno que
y aparte
que,
todos que participamos voluntariamente, ¿no, Chuy?
Eso,
en esto, ¿no?
Eso es
siempre
lo que,
somos
eso es lo
es
que
nuestra conciencia la que nos dicta a quién vamos a apoyar y con quién vamos a trabajar.
Así es.
A nadie
es lo
se
que
le
yo
olvida,
quería
¿no?
decir que a nadie se le obligó a participar, aunque no te afiliaras al partido, a nadie se le obligó. Yo, por ejemplo, fui representante del partido en una casilla.
Oh,
que, por cierto, no fue muy buena mi experiencia con los del Instituto Electoral, ¿eh?
Sí.
No le dieron lonche, ¿tú crees?
No, deja de eso, violentaron mi derecho.
No te dejaron
votar.
Nos queda un minutito, Chuy. ¿Nos podrías comentar algo de los informes de rector que ha sido en estos últimos días?
Pues ha sido muy gratificante ir a los diferentes informes de los rectores y las rectoras de los centros, porque nos damos cuenta que esta es una universidad que durante un periodo difícil de pandemia se volcó hacia la sociedad con lo mejor que tiene, con todas sus capacidades, con todas sus posibilidades, buscamos ayudar a la sociedad. Desde el que barre hasta el más alto investigador, estuvimos viendo cómo ayudar. Y cuando uno va a los informes y ve todo lo que hicieron de manera puntual en cada dependencia, al margen de lo cotidiano, porque no paramos como institución, seguimos dando clases en línea, seguimos desarrollando. De hecho, la matrícula es más amplia hoy que hace un año, aún con pocos recursos, un gusto, un orgullo y un honor pasar por la universidad.
Sí, pues muchísimas gracias al maestro José Jesús Becerra Santiago por estar aquí con
gracias,
nosotros.
Gracias, Chuy.
Bienvenido. Gracias, gracias, Beto. Gracias, Raúl.
Gracias a todos.
Hasta luego. Buenos días.
Buenos días.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.